Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Versículo 4 dice así: Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: Este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les hablaba, les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, Pedro y Juan, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Señor, guíanos en esta hora. Tu palabra está delante de nosotros. Que tu Espíritu Santo acomode lo espiritual a lo espiritual. Guía a tu siervo, Señor, aún en mi conocimiento, las cosas que ya he meditado, he dicho y creo sobre este pasaje, oro para que tu Espíritu guíe en todo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Capítulo 8 de Hechos. Es el inicio de la predicación del Evangelio, por lo menos por la iglesia, fuera de Jerusalén. Esto había sido, la causa de esto había sido una persecución que vino con motivo de la muerte de Esteban. Es evidente que los sacerdotes y los religiosos en Jerusalén tomaron valor contra la iglesia y contra los discípulos, después de la muerte de Esteban. Hasta entonces, aunque les habían encarcelado, habían tratado de hacer algunas cosas, gran temor había en la iglesia, y también muchos se habían convertido allí en Jerusalén. Un ángel del Señor había sacado a los discípulos, inclusive a Pedro y a Juan, de la cárcel. Uno de los teólogos judíos más venerados, Gamaliel, les había dicho que dejaran, ¿verdad?, que los dejaran, porque si esto era de Dios, no iban a poder ir en contra de ello. Pero finalmente la gente, o los judíos allí, se cansaron de escuchar la palabra de Dios. Y Esteban fue muy directo, o muy claro en su predicación, y ellos resistieron. Y eso fue lo que Esteban les dijo: resistís al Espíritu Santo. El Espíritu Santo obrando, hablando a las personas, y ellos lo resistían. Bueno, finalmente apedrearon a Esteban. Lo apedrearon. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 7, el último versículo del capítulo 7, dice: y puesto de rodillas, Esteban clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y nos dice que Saulo, capítulo 8, versículo 1, mire cómo dice: Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Versículo 4: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, ¿quién era Felipe? Era uno de aquellos que habían sido escogidos para servir las mesas. Era un creyente lleno del Espíritu, lleno de fe, lleno de sabiduría. Un hombre que se puso en las manos del Señor y era de gran ayuda para la iglesia, así como lo fue Esteban y otros siete en total, ¿verdad?, que se mencionan ahí en Hechos capítulo 6. En esa dispersión, Dios en su providencia llevó a Felipe a Samaria. Ya el Señor Jesucristo había estado en Samaria más de una vez. Cuando aquella ocasión con la mujer samaritana, ¿verdad?, que vino a esa aldea y muchos creyeron, ¿verdad?, por la palabra de esta mujer, pero también por la palabra del Señor Jesucristo. En una ocasión, Juan y Jacobo, los hijos del trueno, los Boanerges, porque no habían querido recibir al Señor Jesucristo, los samaritanos le pidieron al Señor que si podrían traer fuego del cielo, ¿verdad?, para destruir. El Señor les dice: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Había necesidad en este lugar. Fíjese lo que sucedía aquí. En el versículo 5 nos dice que Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. ¿A quién les predicaba? A Cristo. Y la gente unánime, esa palabra unánime, de una misma alma, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos, dando grandes voces. Qué tremendo, ¿no? Habían espíritus inmundos en las personas, y la predicación del evangelio hacía que salieran, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Versículo 8: así que había gran gozo en aquella ciudad. Había gran gozo. Y luego nos relata la historia de un hombre que se convirtió, o por lo menos dice aquí la Biblia, creyó, y se llamaba Simón. Dice este Simón, le decimos Simón el mago, ¿verdad? Porque dice en el versículo 9 que ejercía la magia en aquella ciudad. Y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Era un estafador. Y muy probablemente pudiéramos pensar que era un hombre también, si no poseído por uno de estos mismos espíritus inmundos, influenciado a través de sus engaños. Versículo 10, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Fíjese lo que la gente decía, que esto, lo que hacía este hombre era el gran poder de Dios. Se hacía pasar por algún grande. Versículo 11, le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces, muchos ahí en Samaria creyeron y se bautizaron. Y mira lo que dice el versículo 13, también creyó, ¿quién? Simón. ¿Está conmigo ahí? Hechos capítulo 8, versículo 13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Era un hombre que estaba acostumbrado a engañar, artes mágicas, muy probablemente engaño satánico. Pero el Señor aquí nos dice que Simón creyó. Y al parecer él detuvo todo lo que él estaba haciendo, pero al ver los milagros que se hacían a través de Felipe, estaba atónito. Entonces sucedió algo que era parte del plan de Dios para el esparcimiento del evangelio en estas nuevas regiones, y en forma particular Samaria. Recuerden que el Señor le había dicho a los discípulos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una de las cosas que algunos hermanos, denominaciones, buscan hacer es tomar el libro de los Hechos como un ejemplo literal de cómo debe ser las manifestaciones del Espíritu Santo. Y eso es un error, porque a veces, porque no vemos el contexto histórico del por qué sucedían las cosas. Una, por ejemplo, en Hechos 2, cuando vemos la primera vez que fueron llenos del Espíritu Santo, uno de los errores que se piensa es a veces pensar que la llenura del Espíritu Santo de Hechos capítulo 2 o aún de Hechos capítulo 8 o de Hechos capítulo 10 la homologan o lo establecen como la venida del Espíritu Santo a una vida cuando somos bautizados en un mismo espíritu, en un mismo cuerpo por el Espíritu Santo. Lo identifican con la conversión, con la salvación de una persona. Hay que entender esto, amados hermanos, y es parte de nuestro credo. Creemos en la distinción de ser nacido del Espíritu y ser, hay una distinción entre ser nacido del Espíritu y ser lleno con el Espíritu Santo. Ser nacido del Espíritu, Juan capítulo 3, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando una persona acepta a Jesucristo como su Salvador personal, el Espíritu Santo viene a su vida y es colocado por un mismo espíritu, ¿verdad? En el bautizado por un mismo espíritu en un por el espíritu en un mismo cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Aquí vemos la presencia del espíritu ahora en el creyente, pero eso es muy diferente a ser lleno con el Espíritu Santo. Lleno con el Espíritu Santo, podemos tomar Hechos capítulo 2, inclusive Efesios capítulo 5, cuando a los creyentes en Éfeso se les dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos, ¿verdad?, del Espíritu. Entonces, la llenura del Espíritu es sinónimo del bautismo del Espíritu Santo. Yo os bautizo con agua, dijo Juan, pero el que viene detrás de mí, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces, el bautismo del Espíritu es la promesa que ellos estaban esperando. Ciertamente Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y se usa esta expresión, bautizados con el Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y esa es una promesa a aquellos que ya son salvos. ¿Sí? La llenura del Espíritu Santo. Entonces, decía yo, no podemos tomar estos momentos singulares e históricos en el libro de Hechos de cuando el Espíritu Santo vino para buscar hacer una repetición en lo que es la iglesia o los creyentes. Creemos que el Señor puede bautizar con su Espíritu Santo, pero no necesariamente creemos que necesita haber una repetición de justo lo que sucedió en Hechos 2 como el histórico Pentecostés, si podemos decirlo así. ¿Y cómo vemos esta distinción o esto? Es, por ejemplo, en Hechos 2 fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas. ¿Qué hablaban en lenguas? Oían escuchar las maravillas del Señor. En Hechos 8, fueron llenos del Espíritu Santo, pero curiosamente, a través de la imposición de manos. En Hechos capítulo 2, no hay una imposición de manos. El Espíritu Santo vino sobre ellos. En Hechos 8, hay una imposición de manos para que reciban al Espíritu Santo, y cuando reciben al Espíritu Santo, no dice la Biblia que hablaron en lenguas. No hablaron en lenguas. En Hechos capítulo 10 tenemos otra llenura del Espíritu Santo sobre aquellos que fueron en la casa de Cornelio. Y ahí muchos identifican que el Espíritu Santo vino, ¿verdad? Se convirtieron a Cristo y vino el Espíritu Santo sobre ellos. Pero hemos visto la llenura del Espíritu Santo en un contexto del bautismo de creyentes por el Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 10 sí hablaron en lenguas. ¿Sí? Y tampoco hay una imposición de manos. Bueno, por supuesto creemos en el bautismo del Espíritu Santo, pero ¿por qué era en este capítulo en particular la necesidad de ser impuesto por las manos de los apóstoles? ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo de transición, o bueno, lo digo así, donde la iglesia en Jerusalén, la iglesia había comenzado, podemos decirlo así, en Jerusalén, y ahora la iglesia estaba expandiendo sus dominios, ¿verdad? Y habría que distinguir y definir que el mismo Espíritu Santo y la misma obra del Señor que se estaba llevando a cabo en Samaria era la misma obra que se llevó a cabo en Jerusalén. ¿Y cómo se confirmaría eso? Que el Espíritu Santo, el mismo Espíritu, fue recibido a través de los apóstoles a los creyentes en Samaria. Fue impuesto sobre ellos. Oraron por ellos. Es interesante esto que, y hay que verlo. No quiere decir que venían y ponían. Ellos oraron e imponían sus manos. Y Dios quiso en su providencia usar esta forma, si lo digo así, para de alguna manera, no de alguna manera, para mantener una unidad entre lo que sería la iglesia de Jerusalén y la iglesia de Samaria por el contexto histórico que había en esa división y separación entre judíos y samaritanos. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces esto confirmaría a los samaritanos de que pues era el espíritu, ¿verdad?, de la iglesia de Jerusalén, el mismo Espíritu Santo que vendría por ellos. Bueno, por eso es que encontramos a Pedro y Juan llevando a cabo esto. Mire el versículo 14, vean Hechos 8. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Qué vinieron a hacer? A orar por ellos. ¿Se acuerdan qué hacían los 120 en el aposento alto? Esperando a la venida del Espíritu Santo, oraban. ¿Se acuerdan, hermano? Versículo 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Oraban por ellos imponiendo las manos y recibían el Espíritu Santo. Por esta particularidad que ya expliqué. Versículo 18. Pero volviendo a Simón. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Ahora, Simón no les ofreció dinero para él recibir el Espíritu Santo. Simón les ofreció dinero para él participar de esta obra de imponer las manos, así dice, y que reciban el Espíritu Santo. Entonces Pedro, versículo 20, le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces, Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Ahora, debido a que Simón ofrece dinero por esto, y las palabras que Pedro menciona: tu dinero perezca contigo, has pensado que el don de Dios, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, tu corazón no es recto delante de Dios, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, en hiel de amargura estás y en prisión de maldad. Lo que se ha interpretado, y la mayoría de los comentaristas, y bueno, no lo voy a dar como un absoluto, pero es lo que yo veo aquí en la palabra de Dios. Se ha interpretado que Simón no era genuinamente salvo. No era salvo. Parecía que había sido salvo. Personalmente yo veo en la Biblia, hermanos, que dice que ellos creyeron, en versículo 12, creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio y que se bautizaban hombres y mujeres. Y luego dice: también creyó Simón mismo. Entonces, a mí personalmente me causa preocupación cuando se dice es que él creyó. Y ahí se dice que creyó solamente intelectualmente, pero verdaderamente no creyó. Yo no veo en la Biblia una manera de poder distinguir cuando una persona cree intelectualmente. Y uno podría decir, bueno, es que las cosas que este Simón dijo Pedro de él. Yo personalmente me quedo con lo que dice la Biblia: también creyó Simón. Creyó Simón. Ahora, estamos hablando de una persona recién convertida, con un trasfondo muy difícil, con un trasfondo donde él era considerado lo que él hacía, el gran poder de Dios. Él está asombrado de lo que está sucediendo, atónito de los milagros, y ve a Pedro y a Juan y haciendo esto, y él mismo dice, yo quiero esto, y les ofrece dinero. Tenía él un contexto, o un, mejor dicho, ¿cómo lo digo? Un concepto muy equivocado de lo que era la obra de Dios y de cómo se llevaba a cabo la obra de Dios. ¿Es natural que él respondiera así? Pues claro. Ahora, aquí yo quiero que veamos esto. De Simón aquí se nos dice claramente, pero ¿qué de nosotros? Una aplicación a nuestras vidas. Cuando venimos a Cristo, cuando una persona viene a Cristo, y aún muchos de nosotros que tenemos muchos años en las cosas del Señor, a veces puede ser que estemos todavía en hiel de amargura y en prisión de maldad por algunas tendencias y maneras muy personales por nuestro trasfondo, que aunque hemos sido convertidos a Cristo, necesitamos que Dios haga una obra espiritual en nosotros y nos libere de esas cosas que nos tienen amarrados. Es como el mismo Lázaro usando esa aplicación espiritual. Lázaro, ven fuera. Ese hombre ya había sido resucitado desde el momento que Cristo le dijo, Lázaro, ven fuera. Y salió y tenía 4 días, apestaba. Pero luego que salió, Cristo dijo, desatadle, así dice, y dejadlo ir. Hay muchas amarraduras, hay muchas cosas en nuestras vidas que nos tienen acostumbrado a nuestra manera antigua de ser. Y podemos nosotros interpretar la obra de Dios o cómo se debe llevar a cabo la obra de Dios en base a sencillamente un buen deseo. Oye, yo quiero participar de esto. No me dejan. Yo les ofrezco dinero. Mira, yo apoyo. Si algo se requiere, yo apoyo. Gracias por tu deseo, pero no es así, Simón. No es así. Entonces, en este contexto veo que creo yo que él era genuinamente salvo, pero un hombre que estaba metido en el ocultismo y pensando ahora que la obra de Dios se llevaba a cabo con dinero. ¿Y cuántas veces o cómo vemos hoy en día que la obra de Dios se hace de una manera carnal? Muchos quieren ser parte o ser como aquellos predicadores. Yo recuerdo cuando íbamos a aquellas conferencias, yo quiero ser un día ser un predicador de esas plataformas, ¿verdad? Que predican y quiero. Ahora, había un buen deseo, pero finalmente, pues, yo lo que necesitaba era entender, quiero hacer la voluntad de Dios. Yo recuerdo cuando iba con el pastor David, ¿verdad?, a las conferencias, yo decía, era bien mi corazón, como un joven, ¿verdad?, que iba, yo quiero, y recuerdo una vez en una clase, ¿verdad?, allá en Foundation, dice, Señor, yo te pido que me ayude, yo no quiero ser grande, quiero sencillamente hacer tu voluntad, y si un día puedo pastorear a 10 hombres, que esos 10 hombres sean hombres de Dios y que prediquen tu palabra. Ahora, Dios entendía, Dios conocía ese deseo de mi corazón. Yo le decía al Señor, yo oraba así, Señor, permíteme ser usado grandemente por ti. Y ahorita yo me pongo a pensar, bueno, ¿qué había en mí cuando decía grandemente por ti? Mi concepto de grandeza era muy diferente a lo que ahorita a lo mejor puedo entender. Pero era algo natural. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano, por el contexto de mí. Y así lo mismo con Simón. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros, con nuestras mejores intenciones, hemos querido inclusive hacer algo por Dios y no ha sido de la mejor manera? Pero estaba el corazón ahí, ¿no es cierto? Estaba el corazón allí. Bueno, Pedro, decía yo esta mañana, le dio una santa exhortada a Simón. ¿Y sabe qué? Simón aguantó. Simón aguantó. Pedro le dice así, versículo 21, no tienes tu parte ni suerte en este asunto. ¿Cuál era el asunto? Imponer las manos. Algunos dicen, ya ves, no tenía parte ni suerte en que él era salvo. No, no está diciendo eso. Dice, no tienes parte ni suerte en este asunto. ¿Cuál era el asunto? Imponer las manos. Ni siquiera Felipe estaba imponiendo manos. Eran los apóstoles. ¿Está claro? Versículo 21. Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Algunos definen, ya ve, su corazón no había sido salvo. No, ahí nomás dice su corazón no es recto delante de Dios. Es decir, tu corazón está interpretando incorrectamente lo que está sucediendo. ¿Cuántos de nosotros cristianos, hermanos, hemos venido a Cristo y todavía el Señor, por supuesto, todos los cristianos, el Señor tiene que hacer obras todavía en dónde? En nuestro corazón. Necesitamos un corazón circuncidado, un corazón que aún Cristo dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, llevad mi yugo sobre vosotros. Muchos cristianos hemos venido a Cristo porque nuestros, como decía el maestro, doctor Spen, decía, hemos venido a Cristo, nuestra carga era nuestros pecados, venimos a Cristo. Pero luego ya que venimos a Cristo, vemos nuestras tendencias. Y ahora el Señor quiere llevarnos a la tierra prometida y antes, para cruzar el Mar Rojo, eran nuestros pecados los que nos incitaban. Ahora lo que nos debe llevar a cruzar el río Jordán y tomar la tierra prometida es las riquezas que hay en Cristo. Porque en este desierto de carnalidad hay tantas tendencias en nuestras vidas. Murmuraciones, malas actitudes, se murmura contra el siervo de Dios. Aún a María quedó leprosa. Y eran creyentes, podemos decirlo así, en la tipología. Y aquí tenemos este Simón en esto. Dios le dice, o Pedro le dice, versículo 22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Sabes qué, Simón? Es maldad, eso es que estás pensando, no es correcto. No es correcto. ¿Cómo que vas a ofrecer dinero? Arrepiéntete de esta tu maldad. Versículo 23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Veo que estás? ¿Cómo ves que estás? A ver, Pedro tuvo discernimiento. Estás en prisión de maldad y en hiel de amargura. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12 que aún los cristianos pueden estar en amargura. Y mire lo que dice, lo que lleva aquí la palabra de Dios en Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hay amargura. En el caso de Simón, podemos encontrar este fuerte manera de ser y de pensar y de interpretar las cosas. Él era Simón el mago, él había sido un mago, veía una obra que es de Dios y él decía, yo quiero participar. Aquí como lo vemos, dice Pedro, no es así, no es así. Estás en prisión de maldad, estás interpretando las cosas desde tu propia manera de ver, estás pensando que ahora resulta que tú, Simón, porque tienes un buen corazón y porque quieres el poder de Dios, ahora sí va a ser por ofrecer dinero. No es así. Hay algo profundo en tu corazón. Hay algo profundo en tu corazón. Ahora resulta que por Simón y por ser, pues, ayudar al hermanito Simón, pues vamos a cambiar las maneras de que ahora cómo se lleva a cabo la obra de Dios. ¿verdad? Pues para no lastimar este corazón. ¿Y sabe qué? Me llama la atención que Pedro fue muy directo. Fue muy directo. Y a veces, hermanos, tendremos que ser muy, en el amor del Señor, ¿verdad? Ser directos. ¿Y había amor de Pedro aquí? Yo creo que sí. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo esta exhortación? ¿Fuerte exhortación? Sin duda que así. ¿Qué hizo? Mire versículo 24. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Qué les está diciendo? Oren a mí, oren por mí al Señor. Yo no quiero tener ese corazón, este pensamiento de mi corazón. Yo no quiero estar en esta hiel de amargura. Yo no quiero estar en esta prisión de maldad. ¿Sabe qué? ¿Qué admiro de Simón? Que él fue dócil para recibir la exhortación. ¿Sí lo ve conmigo, amado hermano? Entonces, vemos aquí varias cosas. No solamente el ejemplo de Simón, de cómo debemos responder a la exhortación, pero darnos cuenta que cuando venimos a Cristo, y aún si hemos tenido mucho tiempo en las cosas del Señor, hay cosas que están muy arraigadas en nuestras vidas. Y podemos nosotros estar interpretando las cosas desde una perspectiva que no es la correcta. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Aún a veces queremos hacer cosas buenas, pero a nuestra manera, a nuestra propia manera. Y gracias a Dios porque Dios ha puesto un liderazgo y con su palabra nos puede enseñar y dirigir y guiar para hacer las cosas como Dios ha dicho. ¿Amén? Como Dios ha dicho. La iglesia no empezó ayer, no me refiero a esta iglesia, sino las cosas del Señor no empezaron ayer. Y gracias a Dios tenemos la Biblia para que nos dirija en esto. Así que yo creo que Simón ha sido malinterpretado en este sentido y al mismo tiempo yo creo que estamos perdiendo esta oportunidad de aprender de que la obra de Dios no la debo hacer carnalmente o sencillamente a mi manera o como yo estoy acostumbrado. El Señor conoce mi corazón, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, ¿qué tiene que yo haga? A ver, yo veo que hay una necesidad en tu corazón. Las cosas no se hacen así. Así que arrepiéntete de esto. Y que Dios nos dé un espíritu dócil para decir, oren por mí. Rueguen por mí. Rueguen por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. De ahí en adelante Felipe fue llevado al desierto y ya no nos dicen más nada de Simón. Yo creo que Simón, Dios trató con él. Y probablemente, no lo sabemos, ¿verdad? Se quedó ahí en Samaria. Sería muy interesante, ¿verdad? Saber un día qué pasó con Simón. Ahorita no sabemos. Y no es lo importante. Lo que es importante es lo que la Biblia dice. Lo que es importante es que una persona que se ha convertido a Cristo, hay cosas que están muy arraigadas en sus corazones. Y por eso nos encontramos, amados hermanos, déjeme decir esto. Recuerdo, leyendo el libro de The Quest of Christian Purity del doctor O.T. Spence, La Travesía o de la Pureza Cristiana, o no recuerdo, no sé cómo traducirlo de la mejor manera, pero él decía esto. Y él toma este ejemplo de cuando Juan el Bautista estaba bautizando. Y se acuerda que venían a él fariseos, venía la gente y venían los soldados. ¿Sí? Y él les decía, arrepentíos. Y ellos preguntaban, eso está en Lucas capítulo 3. Ellos decían, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Así dice. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y el Señor les decía, El que tenga una túnica, dos túnicas, dé al que no tiene. Vinieron también publicanos, no los fariseos, los publicanos, para ser bautizados. Y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? ¿Cuáles obras dignas de arrepentimiento? Y les dijo, no exijas más de lo que está ordenado. Luego vinieron los soldados. Maestro, ¿qué haremos? No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Y el hermano enseñaba esto, y yo lo he aprendido. Decía, esto no está diciendo que la salvación es por obras, porque la salvación es por gracia, ¿no es cierto? Pero ellos venían. Arrepentíos. Bueno, ¿qué haremos? El hermano decía, cada persona tiene un pecado dominante en su vida, aún para venir a Cristo. Hay pecados dominantes en la vida de las personas que no conocen a Cristo. Puede ser que una persona esté metida en adulterio o metida en drogas. Puede ser que una persona esté en el alcohol. Aún la misma música puede ser una fuerte atadura. Algunos su misma religión. Y para venir a Cristo hay que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, podemos decirlo así, el Señor ha de conceder arrepentimiento, pero las personas resisten al Señor. Y hay un pecado en particular en sus vidas que si no se rinden en ese aspecto, no vendrán a Cristo. Yo lo veo en otra porción de la Biblia, en Lucas 12 o 13, cuando dice, esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque os digo que habrá muchos que querrán entrar y no podrán. Y por eso la gente no viene a Cristo. No quieren dejar su relación incorrecta, no quieren dejar su pecado, no quieren. Hay tendencias muy fuertes. Y por eso luego vienen a Cristo y hay conversiones genuinas, aún como cuando dice la Biblia, el sembrador salió a sembrar, sembró la semilla y parte de la misma cayó en pedregales. Y dice Lucas capítulo 8 que germinó. Y luego dice ahí mismo ahí, creyeron por un tiempo. Pero viene la persecución por causa de la palabra y ya no siguen. O los afanes de este siglo. Y es por eso la gran necesidad de una obra de santificación en nuestros corazones. Porque muchos podemos estar en la misma condición de Simón, en hiel de amargura, en prisión de oscuridad y queriendo hacer la obra de Dios o vivir la vida cristiana a nuestra manera. Y necesitamos que Dios haga una obra espiritual en nosotros los cristianos. Es como los mismos discípulos que el Señor les dijo, guardaos de la levadura de Herodes y de los fariseos. Y él le dijeron, es porque no trajimos pan. Y el Señor dijo, ¿cómo que porque no trajeron pan? ¿Cuántas alimenté? 5,000 con cuántos panes, 5. Y a 4,000 con cuántos panes, 7. ¿Y cuántas canastas sobraron? ¿Cómo que porque no trajeron pan? ¿Todavía está endurecido vuestro corazón? ¿Tan necios sois? Así les dice. Y a veces no vemos, no queremos ver. Así como aquel ciego que fue sanado la primera vez y no veía, veía a los hombres como árboles que se movían. Y el Señor tuvo que tomarlo otra vez y sanarle otra vez o una segunda obra de sanidad. ¿Qué pasó? ¿El poder de Cristo se fue limitado para no sanarlo completamente desde un inicio? Creemos que es una verdad allí de que el cristiano viene a Cristo, el nuevo nacimiento, pero ahora en Cristo necesita ser liberado de prisiones, de maldad. Ahora podemos ver, es como cuando el hombre de Romanos 7, quiero hacer lo bueno y no lo hago. Me doy cuenta, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa es la misma oración, por decirlo así, de Simón, rogad por mí que no me venga esto que habéis dicho. Yo no quiero vivir en esta prisión de maldad. Así que, amado hermano, yo le pregunto, ¿usted se da cuenta en su propia vida y de la gran necesidad del Señor que quebrante hieles de amargura? ¿Prisiones de oscuridad? ¿Y los pensamientos de nuestros corazones que no son los correctos? Veo, veo. ¿Qué le dijo Pedro? Veo, así dice. Veo, 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 déjeme encontrarlo. En prisión de maldad veo que estás. A veces somos hasta cuidadosos en nuestras expresiones, ¿verdad? Para no mostrar. Pero a veces en nuestra intimidad, o a veces entre los nuestros, a veces salen palabras que no deberían salir. Actitudes, menosprecios. Y a lo mejor delante de los demás tenemos una apariencia, ah, todo está bien, pero salen cosas y a Dios no le podemos engañar. Es algo que se ve. Y viene una crisis, viene una situación y se ve. Y se ve. No es que queremos comprar el don de Dios con dinero, pero queremos tapar las cosas solamente con... Y estamos en prisión de maldad. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a ser liberados de eso. Y gracias a Dios que hay provisión en la sangre de Cristo para ser librados de eso. Y bueno, ya no tenemos el tiempo, pero recordemos cuando Jacob luchó con el ángel. Como decía mi esposa recientemente, le decía a alguien, lucha hasta que el Señor te bendiga. Lucha, pídele al Señor que te bendiga y que te libre. Que Dios sea con nosotros. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar. Vamos a orar y que el Señor nos ayude en esta necesidad espiritual. Padre Celestial, gracias, Señor, por poder compartir esta verdad a mis amados hermanos. Y Señor, es una realidad que estamos necesitados de ti y nos podemos encontrar como Simón, habiendo sido sinceros, habiendo sido salvos, pero todavía con hiel de amargura y prisión de maldad en nuestras vidas. Señor, gracias porque hay provisión cuando tu palabra dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La respuesta es, gracias doy a Dios por Jesucristo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Con Cristo podemos estar juntamente crucificados, Señor. Los que son de Cristo pueden crucificar la carne con sus pasiones y sus deseos. Yo te ruego, Padre Celestial, que vayamos a ti, Señor, y que te pidamos y roguemos, como Simón, rogad por mí. Yo no quiero vivir en esta condición. Ayúdanos aún como Jacob, Señor. Encuéntranos en nuestras circunstancias, en nuestras manipulaciones, en nuestras maneras. Y libéranos, Señor, que podamos tener un encuentro con el ángel que liberta de todo mal, dice tu palabra. Hay mal en nosotros, hay actitudes, hay cosas que están ahí en nuestro corazón. Amargura, Señor, que nos limita, nos son tropiezo, tal vez una persona, un hermano, una hermana, una circunstancia, algo de nuestro pasado, que no hemos podido ni siquiera, nuestro corazón está lleno de amargura y rencor contra Dios y lo tratamos de disimular. Yo te ruego que tú nos ayudes, Señor, que muchas veces se ve, obvio, la prisión de maldad en la que estamos. Quiero pedir que podamos encontrar esta sanidad en este Cristo del cual cantábamos, justificado, bendición, santificado, salvación. Tu sangre obtuvo mi perdón, glorificado en ti, Señor. Sé pues con nosotros, Señor, tu pueblo en este lugar. Dejamos esta palabra, Señor, y que tu palabra, tu Espíritu Santo, la aplique en nuestras vidas. Te lo pido, Señor, en el nombre precioso de Cristo.